Estás escuchando SBS en español.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Nueva Gales del Sur emerge tras casi 4 meses de confinamiento. América Latina supera 1.5 millones de muertos por COVID y aumenta el número de ciudadanos afganos que trata de huir del país y cruzar a Irán. Estos son los titulares del lunes 11 de octubre. El premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, ha pedido paciencia mientras el Estado emerge del confinamiento. Después de 106 días, casi 63.000 casos de COVID y 431 muertes, las órdenes de quedarse en casa se levantaron en Nueva Gales del Sur el lunes. En las 24 horas hasta las 8 del domingo, el Estado registró 496 nuevos casos adquiridos localmente, así como 8 muertes adicionales. Los gimnasios, cafés, restaurantes, tiendas y peluquerías están reabriendo y las personas pueden viajar a más de 5 kilómetros de su casa después de que el Estado superara un hito de vacunación de doble dosis del 70%. Pero Ted dice que todavía habrá desafíos por delante.
Case numbers will increase, hospitalization rates will increase because mobility is increasing.
Creo que habrá desafíos. El número de casos aumentará, las hospitalizaciones también, a medida que aumenta la movilidad y a menudo a medida que nos abrimos. Pero no podemos quedarnos cerrados. Necesitamos aprender a convivir con el virus. Sé que todo el mundo lo ha estado diciendo, pero hoy Nueva Gales del Sur es el primer estado que está haciendo precisamente eso, decía Perrottet. Y Victoria ha registrado 1.612 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas y 8 nuevas muertes. La cifra del lunes supone una caída desde el recuento del domingo de 1.872 casos. El número total de infecciones registradas en el estado desde que comenzó la pandemia ha llegado a 19.012. Las últimas cifras se producen cuando el ministro de Salud, Martin Foley, anunció que las vacunas Pfizer y Moderna ahora estarán disponibles para personas de todas las edades.
This change, which is now in effect, has been made possible by the relative certainty that we now have.
Este camino que ahora está en vigor ha sido posible gracias a la relativa certeza que tenemos tanto para Moderna como para Pfizer y el extraordinario número de jóvenes que se han vacunado durante las últimas 3 semanas y media. De hecho, Victoria va camino de convertirse en una de las jurisdicciones más vacunadas del mundo, decía Foley. Hasta ayer, el 86% de los residentes de Victoria mayores de 16 años habían recibido su primera dosis. Esto incluye el 93% de las personas mayores de 50 años y más del 95% de las personas de 70 años o más. Y nos vamos a Queensland. Un viajero con COVID intentó ingresar en el estado en Queensland antes de que la policía le mandara de vuelta la semana pasada. Queensland Health dice que el hombre llegó a Brisbane en el vuelo 91 de Virgin Airlines desde Sydney el viernes por la mañana, pero no tenía un pase fronterizo válido para ingresar. Fue puesto en cuarentena de hotel y sometido a la prueba del COVID, mientras las autoridades esperaban para enviarlo de regreso a Sydney en otro vuelo. La puerta de salida número 24 de la Terminal Nacional se ha incluido ahora como un sitio de exposición de contacto cercano entre las 6:20 de la mañana y las 7 de la mañana del sábado. Y el territorio de la capital tiene que esperar unos días más antes de poder unirse al estado circundante de Nueva Gales del Sur y comenzar a aliviar las restricciones por COVID. El territorio que tiene previsto comenzar a retirar su orden de quedarse en casa el viernes reportó 30 nuevos casos de COVID el domingo. El ministro principal, Andrew Barr, dice que el territorio de la capital está en camino de convertirse en una de las ciudades más vacunadas del mundo, ya que más del 97% de los habitantes de Canberra han recibido una primera dosis y cerca del 70% tiene ya la pauta completa. En otros asuntos, el primer ministro Scott Morrison dice que abordar el cambio climático es un desafío que todos los australianos deben enfrentar juntos. Estas declaraciones se producen cuando Morrison y su líder adjunto de los nacionales, Barnaby Joyce, continúan las negociaciones sobre la política climática del país. Se espera que finalicen un acuerdo a finales de esta semana en el que los nacionales piden concesiones para la Australia regional antes de acordar un respaldo a un objetivo de cero emisiones netas para el 2050. Morrison dice que su trabajo como primer ministro es unir a las personas para hacer frente a una nueva economía energética.
My government is committed to ensuring that rural and regional Australia transitions to this new energy economy in the future stronger.
Mi gobierno está comprometido a garantizar que la Australia rural y regional haga la transición hacia esta nueva economía energética en el futuro más fuerte, con sus trabajos y comunidades intactos y que puedan mirar hacia adelante con confianza y planificar el futuro con confianza. Tenemos que unirnos en este tema, decía Morrison. El primer ministro aún no ha confirmado si asistirá a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático a finales de este mes. Y nos vamos ya al exterior. Aumenta el número de afganos que intentan cruzar a Irán. Entre 3.000 y 4.000 personas acuden todos los días al puesto fronterizo en el suroeste de Afganistán. La cifra es muy superior a las 1.000 o 2.000 personas que pasaban mensualmente a Irán antes de la toma de poder de los talibanes el 15 de agosto. Sin embargo, no tienen posibilidades de pasar por la falta de papeles en regla. Se han multiplicado los intentos de pasar irregularmente y con ellos los primeros testimonios de devolución con violencia. Afganistán se encuentra paralizado económicamente desde el cambio de régimen y al borde de una grave crisis humanitaria, con una tercera parte de la población amenazada de hambruna, según las Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, advirtió que si la crisis se agravara, habría que prepararse para una afluencia de hasta 500.000 de afganos a países vecinos en lo que resta de año. Y América Latina superó el fin de semana el 1.5 millones de muertos por COVID, según un recuento de la agencia AFP basado en fuentes oficiales. Según los registros de la región, es la más golpeada por pandemia, con un total de 1.500.350 muertes y más de 45 millones de casos. Brasil superó el viernes el umbral de los 600.000 muertos por COVID, que según los especialistas sigue sin estar controlada pese a la caída de fallecimientos. El gigante sudamericano es el segundo país del mundo con más muertos después de Estados Unidos. México, Perú, Colombia y Argentina siguen a Brasil en la estadística regional por números absolutos de muertes. Y entre los países más golpeados, Perú registra la mayor tasa de mortalidad, con 605 decesos por cada 100.000 habitantes. La AFP realiza sus balances utilizando datos de las autoridades nacionales y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y unos 2.000 salvadoreños, en su mayoría jóvenes de comunidades pobres, marcharon el fin de semana desde un paso fronterizo con Guatemala para reclamar a la sociedad y al gobierno oportunidades de desarrollo para nobles forzados a emigrar. La llamada caravana al revés portaba los lemas «Me quedo en El Salvador» y «Apoyemos la integración» para simbolizar su deseo de no migrar. Escuchamos a Alejandro Gutmann, presidente de la Fundación Forever, organizador de la marcha, en declaraciones a AFP.
Representan a millones de salvadoreños que quieren quedarse en el país, que quieren quedarse en El Salvador, pero que es fundamental tener otras condiciones de vida, tener otros proyectos integradores, contar con un futuro mucho más, con mayor certeza, con posibilidades de desarrollo para salir de la pobreza.
Según Gutmann, se trata de que el gobierno, las empresas privadas y las organizaciones civiles se integren para apoyar proyectos que permitan a los jóvenes culminar sus estudios de secundaria y universidad y que con una carrera profesional puedan optar por un trabajo que dé calidad de vida a su familia. Según cifras de organizaciones que trabajan con migrantes, entre 200 y 300 salvadoreños abandonan a diario su país sin documentos rumbo a Estados Unidos, huyendo de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades, ahora acentuadas por la pandemia del COVID. Y la policía chilena dispersó el domingo una marcha en favor del pueblo mapuche en el centro de Santiago, con gases y carros lanzagua. Los incidentes entre uniformados y manifestantes dejaron una decena de detenidos y alrededor de una veintena de heridos. Los manifestantes respondieron con palos y piedras en enfrentamientos que se extendieron al menos por 40 minutos. La marcha por la resistencia mapuche y autonomía de los pueblos, convocada a través de las redes sociales, reunió a cerca de un millar de personas cerca de la Plaza Italia, en el centro de la capital chilena, muchas de ellas representantes de comunidades mapuches. La falta de solución a los reclamos mapuches ha provocado una escalada de violencia la última década en las regiones sureñas de la Araucanía, Biobío y Los Ríos, con ataques incendiarios a predios privados y camiones. La convención constituyente que elabora para redactar una nueva constitución cuenta con 7 representantes del pueblo mapuche, quienes esperan resolver las demandas indígenas en la nueva Carta Magna. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 73,1 centavos de dólar americano y a 63,1 céntimo de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde de hoy, Perth presenta lloviznas y 21 grados de máxima. Adelaide, nubes parciales con 18 de máxima. Melbourne, nuboso y 15 grados. Canberra, nubes con 16 de máxima. Brisbane, nubes y lluvia con 30 grados. Sydney, lluvia con 17 de máxima. Y Wollongong, lloviznas dispersas con 16 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.